desde una nave de marciano que surca la galaxia grácilmente. Flop y Rack, exploradores asociados, buscan vida inteligente. Joder, Flop, otra mierda de planeta. Agua y sol, tan solo unas bacterias. Enciende la nave, prepara las maletas, busquemos en la periferia. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, no, no. Se pasaron por la tierra, contemplaron los lindos misilazos, las voces melodiosas de unas metralletas, los estómagos cantores africanos. En el templo los fieles se flagelan, mil Elvis Record Guinness de cadrazos. Intuido, ay, le pide piernas nuevas a un tío en una cruz. Mierda de planeta, agua y sol y tan solo unas bacterias. Enciende la nave, prepara las maletas, vaya tela con la periferia. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, no, no. De color gris, que se despierta mi cicatriz. No me digas cosas de color gris, que por la noche no puedo dormir, que viene el cocorríe y empieza a bailar. Canta y cuenta extraños cuentos sobre ti, pone mis pelos de punta y tiemblo como un flan. Lo espanto y ahí está, maldito tarco bailarín. Todo lo que tengas que decir, aunque mi adrenalina se ponga mil, todo lo que tengas que decir. El fin. Prefiero que venga el coco a que el coco seas tú. Con cara oscura, muda y retorcido tu perfil. Que quiero dormir contigo y no con Belcebú. Que quiero oír dormido el brillo de tu nariz.
buenas tardes a todos aquí desde Nómadas Sin Tópico, un domingo más en la calurosa tarde de verano de la ciudad condal. Aquí de nuevo tenemos a nuestra colaboradora Muna, que ha estado mucho tiempo fuera en Brasil, pero ya por fin la tenemos en cabina. ¿Qué tal, Muna? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí de nuevo en Barcelona y en la cabina con de Nómadas Sin Tópico, aquí con mi compañera Elena y con un invitado especial que tenemos.
Sí, hola, buenas tardes. Tenemos aquí a Ibrahima.
Buenas tardes.
Que viene, bueno, ha venido a hablarnos del tema de una nave que está ocupada por las, bueno, y están siendo ayudados por las organizaciones de Ningún Inmigrante Sin Papel.
Una nave que está desalojada, está sitiada en la calle Pusiada 127.
Y bueno, enseguida nos explicará, porque ha venido a contarnos realmente lo que está pasando en esa nave, que es muy distinto de lo que están diciendo que está ocurriendo. Tenemos también el tema del colectivo de mujeres de Chiapas, y escucharemos la voz de Rosa, nuestra compañera ya conocida por todos vosotros. Y tenemos también una carta que nos ha mandado el senegalés que estuvo en el exilio, al cual entrevistamos hace dos o tres programas, a Macaila, el periodista escapado en busca y captura del Senegal, y nos da las gracias porque ha conseguido un visado para tener acogida en Francia y una protección. En fin, vamos con una pausa musical y enseguida estamos con vosotros.
Pequeño como una cesta, fue una muerte sin misterio. Se la llevó un mal corriente. Fue una muerte de secano, no vio su tercer verano. Entre lágrimas y matorrales la metieron en el hoyo y tallaron despacio un contundente epitafio. María y Manolo, aquí yacen los restos mortales de nuestra vida sexual. La mató el sopor de una rutina terminal.
Bien, y vamos a empezar, vamos a dar paso a nuestro invitado, Ibrahima, que es portavoz de todos estos hombres, mayoritariamente hombres y mujeres, que han sufrido esta situación en una nave de la calle Puigcerdà. ¿Sí? Bueno, Ibrahima, cuéntanos un poco cómo ha comenzado todo esto, qué ha pasado.
A raíz de unas naves que hemos ocupado antes, de Consel de Cien, y luego está desalojado, y luego fuimos en calle Badajoz 111. Pero en 2011 tenían que desalojar esta nave, y los compatriotas, la mayoría eran senegaleses, no saben dónde van a ir. Y luego hemos hecho un pacto con la Generalidad y con el Ayuntamiento y con los vecinos de Poblenou para intentar buscar un otro nave que está situado en calle Pusserra 127. Esta nave, esta zona industrial estaba abandonada hace mucho tiempo y luego nos permitieron de entrar a esta nave. Hemos entrado, le hemos barrido, le hemos limpiado todo. Había muchos tóxicos dentro. Hemos sacado más de 500.000 toneladas de tóxicos y más de 800.000 toneladas de basura. Le hemos limpiado todo a mano hasta que terminamos y estamos viviendo. Y como la mayoría de nosotros dedicamos de la chatarra, la busca de la chatarra.
O sea, vivís de la busca y la venta de la chatarra.
Y la venta
y reciclaje,
de la chatarra.
Selección.
Sí, porque los mayoristas de la chatarra no cogen los chatarros con carros. Entonces, la gente tiene que trabajar. Y hay unos de nosotros crearon unas chatarrerías dentro de las naves que había. Y luego estamos allí trabajando. Buscamos chatarra y vendemos, lo autogestionamos entre nosotros. Y luego hay unos que se dedican a la restauración, porque como lo que ganamos es muy poco, uh-huh. Y no podemos ir a comer a los restaurantes que están fuera. Y sí, todo el día estamos trabajando. Y luego unos hicieron unos comedores, casi facilitar la comida.
Es decir, os proporcionaron unos comedores,
sí,
pero dentro de la misma nave.
Dentro de la misma nave.
Vosotros mismos hicisteis.
Sí. Y casi hemos creado un pueblo dentro de la ciudad.
Un pueblo dentro de la
ciudad.
Sí. ¿Que vivían cuántas
sí,
personas?
Vivía más de 450 personas. El principio era unos cifras de 20, así luego hasta un mes se aumentaron el volumen hasta 100 personas. Y luego hasta el año pasado, en el julio, agosto del año pasado, éramos 300.
Esto quiere entender que en un principio se fueron formando grupos y fueron ocupando esta nave que estaba vacía para vivir personas inmigrantes que no tienen papeles.
Sí, que no tienen papeles y que no tienen techos.
No tienen papeles ni techo y entonces no hay manera de conseguir un contrato legal para poder permanecer en entonces, las condiciones de vida dentro de estas naves, ¿me puedes explicar un poco? ¿Agua corriente, luz, etcétera? ¿Esto cómo funcionaba?
Era muy duro, porque no teníamos agua ni electricidad. Pero al final hemos pinchado la electricidad. Y luego el agua hemos pedido al ayuntamiento. Siempre le estamos pidiendo para que puedan hacer un depósito de agua allí,
ajá,
un grifo, pero negaron siempre. Hemos hecho todas las maneras. Y la electricidad también lo cortaron. Estuvimos viviendo sin electricidad casi mucho tiempo. ¿Y dónde vamos a buscar el agua? En las fuentes públicas, los urbanos, si no pillan allí, no hacen tirar el agua. Y hay represiones policiales. Siempre la policía está entrando como quiere, está agrediendo a la gente. Hemos vivido muy, muy duro en estos naves.
Y en invierno, sin calefacción, la gente, los vecinos, ¿os han ayudado en alguna cosa? ¿Os han proporcionado algún tipo de mantas, comida?
Sí, hay vecinos que vienen a solidarizarse. Los vecinos del pueblo no. Hay veces no traen mantas, hay veces no traen comida, varias veces. Y no están apoyando. Sí, la Asamblea Social también ha luchado mucho para nosotros. Siempre nos están apoyando, están cerca de nosotros. Están siempre también si tenemos intento de desalojo. Casi desde estamos allí, siempre tenemos intento de desalojo. El más intensivo era este año. Porque el año pasado, en el julio, vinieron a un día de jueves para decirnos tenemos que salir al lunes, pero luego intentamos a movilizar y luego archivamos el caso el año pasado. Luego hasta este año también ha vuelto esta situación otra vez, pero este año luego consiguieron el ayuntamiento para desalojarlo. Pero antes del desalojo fuimos en el juicio. La resolución del juicio hemos hecho nuestras alegaciones. Luego el juez lo que ha resuelto es que no tienen que desalojar la nave sin alternativa.
Claro.
Y luego nos pidieron un reunión.
Pero es que la alternativa son...
Sí.
Es para reubicar a 450 personas.
Sí.
O más.
Sí.
O más.
450 personas, sí.
Uh-huh.
Sí.
Y dentro de la nave, como la organización, todas las personas que están, la mayoría son hombres, y están todos buscando, todos se dedican a la actividad de la chatarra. No
sí.
hay ningún tipo de, no sé, venta ambulante, etcétera, etcétera.
No, no es solo turistas dedicados de la chatarra. Yo estuve viviendo allí, soy artista, soy escultor.
Uh-huh.
Hay gente que se dedica de la percusión también.
Uh-huh.
Hay pinturas de arena, hay mecánicos de coche, mecánicos de bicicletas, hay gente que se dedica, que son sastres, que se dedica de la confección.
Uh-huh.
Sí.
Entonces, claro, de alguna forma, si dices que en la nave se formó como una especie de organización, como una mini ciudad, de hecho, por todo lo que estás explicando, el lugar que os debería encontrar el ayuntamiento debería ser un lugar con unas condiciones parecidas, ¿no?
Sí, sí.
Un sitio más bien grande, espacioso, para
sí.
mucha gente,
sí.
pero además con condiciones un poco de salubridad, como son agua, como es luz...
Sí.
¿Y la alternativa que propone el ayuntamiento?
Sí.
¿Cuál es?
La alternativa del ayuntamiento es las alegaciones que hemos hecho nosotros. Es primero, nadie no va a quedar sin sostre.
Uh-huh.
Segundo, dar papeles a los sin papeles. Y tercero, es que luego la gente entrará en una inserción laboral. El cuarto es que nadie, no va a haber un desalojo policial.
Ajá.
Pero primero ha habido desalojos policial y
violencia.
Sí. Y segundo, la frase que nadie no va a quedar sin sostre ha convertido, vamos a quedar todos a la calle, porque todos están en la calle ahora. El tercero, que nadie no está en procesos, los papeles. Violaron los acuerdos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir a bajar en la calle, seguir protestando hasta que se cumple en sus promesas, porque hemos sufrido más de 13 años, estamos de esta lucha, estamos desalojando de lugar a lugar. Yo creo que los africanos nunca no están respetando por el objetivo de Convergencia Unión y de PP, porque siempre estamos discriminados y siempre estamos torturados y siempre hay muchos que están en los cárceles sin motivo, sin nada.
Sin cargo.
Sí, claro, estamos sufriendo mucho. Esto tiene que acabar ya.
Me imagino, aunque desconozco realmente... ¿Cómo ha ido todo este proceso? Lo que imagino realmente es que el ayuntamiento o el gobierno, claro, un colectivo que está protestando y que es un grupo grande, un poco el hecho de ubicaros todos juntos creo que es lo que no deben querer. Me imagino que deberían querer ubicaros unos pocos aquí, unos pocos allí, separar el grupo, ¿no? Para quitar fuerza, claro, para quitarle fuerza al grupo, lógicamente. Y vosotros lo que queréis es un lugar donde podáis estar todos, todos juntos, ¿no?
Y nos separaron, pero eso no pasa nada, porque nosotros si queremos juntar, juntaremos. Estos no pueden nada por esto, porque Occidente siempre tiene tendencia de si ves los africanos están juntando, ellos creen que es sinónimo de construir los Estados Unidos de África. Pero esto, aunque no lo quieren, esto, un día, esto se va a realizar. Porque sabemos, el único salida que tenemos los africanos es construir los Estados Unidos de África. Porque es la juventud de todos los países africanos que tienen que darse las manos para construir una África estable y fiable. Es lo que vamos a hacer. Desde aquí estamos luchando esto, porque si ves la nave, hay cameruneses, hay senegaleses, hay ganeses que están todos unidos, que están todos unidos, luchan en el mismo cosas, sufren en el mismo cosas y se apoyan mutuamente. Sí, esto es un mensaje para los países, es un mensaje para los gobiernos. Y vamos a... hoy estamos divididos, pero no volveré a juntarnos. Lo que pedimos, que hagan todo, no, nuestros hermanos, con todas las entidades y todos los centros sociales, que hagan todo para ayudar a nuestros hermanos. Hay nuestros hermanos hoy que están sufriendo, que están viviendo en la calle, y la policía, donde duermen a la calle, la policía le quitan lo que tengan. Le quitan los colchones donde duermen. Esto no es justo. Esto no existe. Nunca no ha existido. Nunca no ha existido. La misma el tiempo de apartheid en Sudáfrica. Esto tipo es similar de estas cosas que están pasando. Están tapando a los medios de comunicaciones. Están tapando los ojos de la gente para que la gente no se dan cuenta a lo que está pasando. Pero hoy en día, Barcelona, los africanos están sufriendo mucho. Están sufriendo mucho. Entonces, yo quiero una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata del parte de la Generalidad y del Ayuntamiento y la delegación del gobierno que ha prometido los papeles y no lo ha hecho. Todos son mentiras, todos son mentiras, todos son mentiras.
Ahora, imagino que la respuesta inmediata, como cualquier tipo de proceso administrativo, es lento. Lo único que sí se podría pedir inmediatamente es que no haya acoso policial, que haya un respeto y que mientras no haya un lugar alternativo, por lo menos puedan estar en paz en el lugar donde están. Porque de momento todavía estáis ahí en Puigcerdá.
Estamos fuera, a la calle, pero este caso es un caso especial. Es un caso especial que da respuesta ya. Si no en septiembre, Barcelona, vamos a calentar Barcelona. Ya estamos alta. Si una persona está harta, si una persona está cansado, demasiado presiones, se convierte en un otra persona. Aunque estamos muy pacíficos, pero ya estamos harta. Vamos a convertirse de otras personas en septiembre. Si no dan rápidamente la respuesta ahora mismo, en septiembre van a ver, no estoy amenazando porque no tengo fuerza, pero no tenemos miedo también. Le hemos demostrado el día del desalojo, no vamos a ocurrir, pero no vamos a enfrentarse, pero no vamos a salir corriendo. Hemos salido todo.
¿Tenéis algún portavoz que haga de intermediario entre vosotros y el ayuntamiento? Muna.
No, después de...
Sí, quería que me aclarase si tenéis algún tipo de organismo, alguna institución, alguna organización o algunas personas como abogados, etcétera, que hagan de intermediarios entre vosotros y el ayuntamiento.
Sí, tenemos abogados. Es la Laia Serrat y el Laia Andrés Serrat. García.
Y Andrés García.
Y el colectivo de los abogados. De los abogados.
Pero son... De los de Sense Papers, ¿no? Sí, CAP, Inmigrantes Sense Papers. Es de la organización...
Sí, son defensores de los derechos humanos también. Vale. Y yo también soy uno de los portugueses, voces, yo con Abdoukaïr Wadrame. Somos nosotros que estamos coordinando la nave. Sí, siempre estamos coordinando con ellos, con la Asamblea Social.
¿Qué haces? ¿Tenéis un órgano que organiza el funcionamiento dentro de la nave?
Sí, tenemos un órgano que organizamos.
La asamblea.
Sí, la asamblea.
¿Puedes explicar un poco cómo está organizada, cómo funciona por dentro un poco? Perdona que me estoy... Sí. Muna, habla.
Yo solo quería hacer una pregunta para tener un poco idea del proceso que nos cuentas, Ibrahima. ¿Cuándo fue ocupada la nave? Un poco para tener esta idea en el tiempo. ¿Cuándo fue ocupada esta nave?
Sí, la nave está ocupada en agosto 2011. Sí.
¿Y fue desalojada por la policía cuándo?
Sí, en día 24 de julio 2013.
Muy recientemente, sí, tiene muy menos recientemente. De un mes que
sí, tiene menos de un mes, sí.
cumplieron casi 2 años, digamos, entonces de ocupación.
Sí, sí, sí.
Y fue así un desalojo policial, me imagino que bastante
sí,
violento,
sí,
¿no?
Sí, más de 20 mil policías y más de 400 furgón policiales.
Ay, sí, 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 para imaginarnos una idea, digamos, ¿no? De lo que fue. Y entonces ahora, bueno, siguen esas más de 400 personas que estaban viviendo ahí, siguen entonces todas en comunicación, se siguen reuniendo en asambleas, tienen una coordinación en ese sentido.
Sí, tenemos coordinación y seguimos haciendo reuniones entre nosotros, seguimos haciendo el seguimiento de los papeles, seguimos haciendo el seguimiento de la gente que quedaron sin sostre. Hay mucha gente, daron solo unos 10 o 20 para intentar tapar y para mostrar, siempre para manipular los medios de comunicaciones, para mostrar que el ayuntamiento ha cumplido, pero el alcalde y el ayuntamiento no cumplieron nada, nada, nada. Hoy lo podemos demostrar, porque el otro día fuimos en la Generalidad, lo que hicieron, dijeron que van a legalizar los chicos por el arraigo social, sin contrato, pero ahora están pidiendo contrato. Se están comportando como si nosotros no somos intelectuales, que no sabemos nada en la vida, somos brutales, somos animales. Es lo que están comportando, pero yo creo que nosotros somos más organizados y tenemos más estilos, porque tenemos ingenieros, tenemos abogados dentro de nosotros, lo que nos quedan, porque no nos convalidan los diplomas que tenemos. Por esto estamos buscando la vida como sea.
Sí, lo interesante, como dices, es que se conforma como un grupo organizado, no solo por la cuestión de la vivienda, ¿no? Que además es un espacio que también se convirtió en lugar de trabajo, es como muchas cosas, y es también un proyecto político, en tanto se convierte, como tú dices, en una reivindicación de los inmigrantes aquí, y en ese sentido también de la organización que ustedes están teniendo y que pueden, bueno, que tienen como esa interlocución, ojalá cada vez más fuerte también como en esas reivindicaciones.
Estamos buscando una cooperativa integral. Hace muchos años estamos pidiendo al ayuntamiento que legaliza la cooperativa, que está más de 10 años. Hay gente que le están luchando. Y yo puede ser, he entrado en el primer fila de esta lucha hace solo 2 años. Pero los compañeros están luchando más de 10 años por esta cooperativa integral. Y luego nos dejaron, esto hace 2 años atrás, nos dijeron que le van a legalizar. Hemos trabajado como locos, hemos constituido y hemos regrupado mucha cosa por esta cooperativa. Pero hoy, cuando quedaba poco día para derrumbar, para desalojar la nave, nos han dicho que no a la cooperativa y nos han dado un margen de tiempo para que no podamos sacar nuestra cosa. Ahora están derrumbando, están sacándose, robándose a nuestra cosa que han quedado a la nave. Esto mismo cosa, esta gente están sufriendo mucho porque dejaron todo lo que tenían dentro de la nave. Ahora ni a comer no lo tienen. Entonces el ayuntamiento tiene que hacer con la propiedad de la finca. Tienen que hacerse cargo de esta cosa. Esta gente que han luchado más de 2 años sus cosas que le pagan, que indemnizan a esta gente. Porque están derrumbando la nave encima de esta gente.
Porque
encima de estas cosas.
La sede de la cooperativa estaba en la nave también, entonces.
Estaba en la nave.
Todas las cosas de la cooperativa estaban ahí.
Sí, somos nosotros que estuvimos gestionando, estuvimos peleando la cooperativa, pero no quieren legalizar la cooperativa y no prometen hasta el último momento, no lo hacen. Siempre Convergencia y Unión, apoyado por el PP, siempre están así. Se creen que nosotros vamos a quedar callados, pero es que saben que esta batalla, esta guerra está muy lejos de terminar. y vamos a seguir. Y vamos a volver otra vez a protestar. Vamos a volver otra vez a calentar Barcelona. Si no quieren esta vez, que saben que no estamos solos. Estamos apoyados por todo el panafricanismo. Estamos apoyados por toda Europa. Estamos apoyados con los gobiernos respectivos nuestros. Entonces, que hacen todo para dar respuesta. Porque todo el mundo queremos paz. Nadie no quiere conflicto. Pero el ayuntamiento está generando un conflicto muy grande. Entonces, tiene que intentar hacer todo para hablar con nosotros, sin intermediarios, que habla directamente con nosotros. Siempre está gestionando la cosa con intermediarios. Hay intermediarios que valen la pena, hay intermediarios que nos apoyan mucho tiempo, pero hay otros intermediarios que no queremos. Queremos que vengan directamente, que hablar directamente con nosotros, sin intermediarios. Es lo que estamos pidiendo.
Ibrahima, nada más, después de este desalojo del 24 de julio de este año, ¿se dio lugar a alguna otra ocupación? ¿Hay algún otro lugar donde miembros, digamos, de este colectivo estén viviendo nuevamente juntos, o cada uno está ahora disperso, aunque en coordinación?
Sí, hemos hecho un ancero en el paruas de Pueblo Nuevo, pero esto ha durado solo 3-4 días. Luego hemos liberado la iglesia, pero fuimos dispersados. Ahora hay unos que están, antes, al principio, hay unos que llevaron en una pensión, pero fue solo 3-4 días, y luego llevaron casi todo en los albergues. Pero la gente, ellos mismos saben que los africanos nunca no quieren vivir en un albergue.
Pero ¿por algún motivo en especial lo de los albergues? Porque, a ver, son puntualmente, momentos puntuales, se pueden usar, se puede echar mano de esos albergues.
Sí, pero dijeron hasta el día 31 de agosto, pero se llevaron la gente unos albergues que son fatales, porque yo creo que en 5 metros cuadrados metieron 8 personas con peores condiciones, y están sufriendo y no le dan comida. Y la gente no puede ir a buscar su vida, están con hambre. Y la mayoría dejan los albergues y vuelven a la calle para intentar a buscar chatarra.
Tú has hablado antes de la creación de un banco de alimentos. Eso es lo que reivindicáis también, ¿no? La creación de un banco de alimentos. Me has dicho antes.
No, ya lo sé, que los africanos no les gustan comer en los comedores sociales. Ajá. Pero los bancos de alimentos sí se pueden ir. Pero lo que estamos buscando es que no legalizan la cooperativa. Ajá. Lo que estamos buscando también es que no buscan unos pisos de protecciones oficiales que podemos pagar, unos alquileres baratas que podemos acceder. Es lo que estamos buscando. No queremos mendigar, pero no queremos también vivir a la calle. Lo que queremos es una solución. No es la hipocresía que está haciendo el ayuntamiento. Queremos alternativas reales por la gente. Y respetamos también. Hay muchos españoles que están sufriendo. Que le pedimos que vamos a unir todo y luchamos todos juntos. Porque no es solo los inmigrantes que tienen problemas. Todo el mundo tenemos problemas. Y nosotros sentimos como somos africanos, hispanoafricanos. Porque vivimos aquí. Sí. Hoy no estamos viviendo en nuestros países. Estamos viviendo en España. Entonces, España es el país nuestro también. Somos africanos, pero somos españoles también. Yo, por ejemplo, he vivido 16 años en este país. Estoy viviendo legalmente. Pero estoy apoyando también mis hermanos. Yo no quiero nada por el ayuntamiento. Pero he entrado de esta lucha porque sé cómo están sufriendo mis hermanos africanos.
Además del ayuntamiento, ¿habéis acudido a algún organismo oficial más? Como, no sé.
Sí, fuimos también varias veces. Ajá. Con el reunión con Miguel Esteves también. Y fuimos también con la Generalidad también. Y estamos pidiendo también todos los centros sociales que apoyan a la gente de la nave. Porque hoy lo necesitamos mucho. Porque hay mucha gente que está sufriendo. Sí.
Lo que es, lo que me parece increíble es que tal y como está este país, y me imagino que muchos más, con los problemas, los grandes, los gravísimos problemas sociales que hay en sectores como inmigración, sectores como de los propios residentes, de los propios nativos de aquí, que también tienen problemas para acceder a una vivienda, para acceder a un trabajo, que los sueldos cada vez son más miserables y que impiden a una persona vivir con una mínima dignidad. Lo que la sensación que nos da es que hay un montón de trabajo por hacer y parece que el gobierno no puede decir que no hay trabajo. Es decir, mucho trabajo, hay mucho trabajo. Quizá nos estamos equivocando en buscar el trabajo en lugares donde realmente no hace falta, sino que tal vez el trabajo debería ser levantar cooperativas como la que proponen los compañeros de las naves ocupadas subsaharianos. O colectivos múltiples como madres solteras en paro, etcétera, etcétera. Hay muchísimos colectivos que realmente están sufriendo el mismo tipo de problemática a la hora de acceder a lo mínimo, que es una vivienda, que es un trabajo digno. Y lo que propone Ibrahima realmente es cae por su propio peso. Es la unión de todos los colectivos y luchar contra el que realmente está generando este caos, este desorden y este apisonamiento de los atropello de los derechos humanos de todos los ciudadanos que vivimos en este territorio.
Sí, porque tiene que ver con una mayor precariedad laboral, ¿no? Y en ese sentido mayor vulnerabilidad e indefensión también, ¿no? Las leyes también están siendo hechas de forma en que haya menos posibilidad de defendernos, ¿no?
Y de hecho, si el Estado es incapaz de organizar medianamente bien todo este crisol de sociedad, este crisol de grupos que hay, pues realmente es lícito que se le permita como mínimo que se le dé libertad como mínimo a este grupo y a cualquiera, a cualquier colectivo, de autogestionarse, de organizarse, puesto que probablemente los políticos desde sus despachos no tienen ni idea de cómo organizar nada.
También hay una cuestión donde cada vez se retiran como más servicios por parte del Estado, se cobran cada vez más impuestos, lo cual es totalmente contradictorio, ¿no? Y no se permite que la gente se organice también entonces para hacerse de estas cuestiones básicas.
Sí, un poco parece...
Y en ese sentido, Ibrahima, yo te quería preguntar si quería pedirte que nos cuentes un poco más del proyecto de la cooperativa, también esto que dices que ya tiene bastante tiempo, cómo es que funciona, si es... Nos cuentas qué es cooperativa integral, qué tipo de trabajo tienes, de consumo, de producción,
¿Cómo funciona?
La cooperativa va a ser una cooperativa de chatarra para que podamos ir directamente en la fundación, para la fundición donde se lleva la chatarra, porque nosotros no tenemos acceso. Lo que tienen acceso son los mayoristas y también los artistas que están a la nave pueden coger su autonomía y trabajar y pueden sacar sus materiales, pueden trabajar libremente. Y no es solo esto también, es lo que están vendiendo a la calle, los top mantas también, que se pueden legalizar y se pueden trabajar en la playa, como lo que está pasando en Castelldefels. Es lo que estamos buscando. Porque,
una licencia de venta.
Sí, una licencia de venta, sí.
También había que mirar un poco el top manta.
Sí, y luego
también tendría que perfilar un poco el producto que vende. Porque...
Pero luego se regrupa y organizando cada uno y buscaremos una referencia entre todo y se puede implicar hasta los ciudadanos de aquí, de este proyecto. No le estamos diciendo solo nosotros, es todos los trabajadores, todo. Si la nave, no hay solo africanos, más de 800 personas están buscándose la vida en la nave. Si legalizan esta cooperativa, hoy hay mucha gente que van a tener su propio negocio. Entonces habrá unos más de 800 personas menos que van a salir del paro. y tendrán...
Sí, de hecho, sí. Lo que deberíamos aprender un poco los ciudadanos de este país y de todos es que lo que nos une no es ni el color, ni la nacionalidad, ni la lengua que hablamos, sino el problema que tenemos. Y básicamente el problema que tenéis vosotros de vivienda, de trabajo, de sanidad, de condiciones de vida dignas, lo tienen muchos de los que han nacido aquí también, en Europa.
Por tanto, pero es el la sanidad lo tenemos más nosotros, ¿eh? Porque hay pruebas, ¿eh? Un chico joven se ha muerto en Mallorca por no tener tarjeta de salud. Están negando tarjeta de salud a los inmigrantes sin papeles. Entonces, este problema lo tenemos. ¿Y quién está luchando?
Todavía,
¿no? ¿Quién está luchando 2 años en una nave que no tiene corriente, no tiene electricidad, y con represión policial? Siempre la policía hace desastre dentro de la nave. Esto los ciudadanos de aquí no lo están viviendo. Esto lo está viviendo a los inmigrantes. Hay pruebas. Busca en internet.
Sí, sí.
Vas a ver el problemática de la nave.
Sí, sí.
Entonces, y no nuestros países respectivos. Hay occidentales que se dieron tierras. Hay mucho. La prueba está. Se puede buscar.
No, lo que está claro es que la administración no puede seguir haciendo caso omiso, y si la organización de esta administración es lenta e ineficaz, pues tal vez el ciudadano tiene todo el derecho a demostrarle a la administración y al gobierno que sabe organizarse bastante mejor, porque es realmente el ciudadano quien vive esas circunstancias.
Hay racismo institucional y discriminación burocráticos. Es lo que está pasando aquí. Puede ser, tengo un castellano fatal, pero es esto que está pasando aquí.
Y es bastante lamentable, y más en un lugar como Cataluña, que siempre se ha caracterizado por recibir inmigrantes ya desde siglos y siglos y siglos, de todos los lugares de Europa, del norte de África, etcétera, etcétera, y que, bueno, que realmente los que gobiernan todavía no se han dado cuenta. Muna.
Sí, nada más. Quería solo regresar al punto de la cooperativa, que me pareció interesante lo que mencionabas, que yo son cosas que yo no conozco, como de la cuestión de la recolección de chatarra. Hay entonces una intermediación siempre con mayoristas antes de llegar a estas empresas que hacen la fundición. Y en ese sentido, en esa intermediación, pues hay un dinero que se pierde también para quien hace el trabajo de recolección. ¿Es así un poco?
Sí, los mayoristas lo que hacen siempre para bloquearnos en el camino, y no lo cogen la chatarra como quieren. Hay veces perdimos. Siempre, si hay 20 chatarrerías de los africanos, y siempre pierden. Y el siguiente se quedan, hay veces 10, porque todos los demás están perdiendo. Lo que quieren hacer desaparecer esto. El ayuntamiento está lo que está pretendiendo es que la chatarra que no la hacemos, porque lo que quiere recuperar toda la chatarra con los cartones, como le ha hecho con los cartones. Pero,
con el reciclaje, quieres decir,
sí,
que
sí,
el sistema de recogida,
sí,
de, sí, residuos de la,
sí,
ciudad de Barcelona,
sí,
genera mucho dinero y muchos ingresos para,
claro,
el ayuntamiento.
Claro, claro.
Por lo tanto, no,
pero
le interesa que
no
vosotros
le interesa,
y recicléis.
No le interesa. Lo que le interesa, el dinero con los derechos humanos. Porque no están,
no
está respetando los derechos humanos. Y está también respetando más los derechos de la propiedad o los derechos humanos.
En cuanto a la recogida de la chatarra que realizáis, bueno, que realiza la gente, bueno, hay también españoles y hay también subsaharianos y hay, etcétera,
sí,
van con el carro, etcétera, pero el señor que recoge esta chatarra se va a algún sitio y esto lo clasifica, pues si se trata de cobre, pues los cables, lo pone en condiciones, ¿no? Para que el mayorista lo recoja y lo pueda utilizar y reutilizar mucho mejor, ¿no? Por tanto, de hecho, está haciendo un trabajo realmente que, si el mayorista le llegara la chatarra de una fábrica directamente, tendría que pagar a alguien para que lo hiciera. Es decir, realmente están realizando una función y un trabajo que interesa, o sea, que les interesa que lo hagan. Y además, bueno, encima casi gratis.
Claro, claro, claro. Casi lo hacemos todo y luego no lo cogen como quieren. Y al final ganan solo los mayoristas.
Bueno.
Sí, el negocio de la basura, ¿verdad? Eso también. Lo vemos en muchos lugares y bueno, en ese sentido me parece bien interesante que haya esta organización a nivel de trabajo, ¿no? Con la cooperativa.
Pues bueno, Ibrahima, has dicho todo lo que querías decir. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Lo que quiero añadir es con la Cruz Roja, que tiene que saber todos los catalanes, todos los españoles, que la Cruz Roja de Barcelona ha perdido su etiqueta, porque es la Cruz Roja que está manipulando todo esto. La gente está sufriendo cada día más. Entonces, nosotros no queremos ver más esta Cruz Roja, que está haciendo otra llamada por los centros sociales que hacen todo. Nuestra única salvación son los centros sociales que hacen todo para que acojan los chicos. Hay muchos chicos que están durmiendo en la calle y cada madrugada la policía se va para intentar quitarle los colchones. Entonces que hagan todos los centros sociales para ayudar a estos chicos que están durmiendo en la calle.
Es decir, agradeces de alguna forma la función que están haciendo los centros sociales, ¿no? ¿Con vosotros?
Sí, estoy pidiendo también que hagan más. Los centros sociales que hacen
tan
todo.
Están saturados.
Sí, sí, que se hacen todo.
Oye, Ibrahima, no, solamente, pero ¿en qué sentido la Cruz Roja ha tenido este papel? ¿Cómo ha participado esta manipulación?
Es el ayuntamiento que ha proponido la Cruz Roja. Sí, y es el ayuntamiento que está manipulando la Cruz Roja. Yo creo que la Cruz Roja, como yo lo conozco desde pequeño, es un organismo no gubernamental. Ajá. Es una fundación, sí, un organismo humanitario.
¿Pero en qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo la Cruz Roja se está desatendiendo? ¿Cómo?
La Cruz Roja aquí está haciendo política, está haciendo político. Porque yo creo que yo veo Cruz Rojas a la nave que está andando con policías secretas para ver esto desalojo mismo. Se le ha hecho casi todo el ayuntamiento y el Cruz Roja. Están diciendo que es el propietario que está peleando su finca, pero no. Toda la inspección que hicieron son trabajadores y funcionarios del ayuntamiento y la policía urbana que le han hecho y la Cruz Roja.
Bueno, sí. Vamos a dar, antes de despedir a Ibrahima, vamos a dar un teléfono de aludidos por si alguien quiere aclarar, dar más información o añadir datos a todo lo que nos está contando. Al teléfono 93-317-7366, repito, 93-317-7366 de Barcelona. Y bien,
y también sí, para quien quiera hacerle preguntas a Ibrahima.
Y bueno, como lo vamos a tener aquí un ratito más, quien quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Siempre y cuando siendo consciente de su situación, de su estado de ánimo, un poco ya la desesperada, puesto que están muy cansados, llevan mucho tiempo de lucha, pues aquí está y encantado de contestar. Bien, vamos con una pequeña pausa musical y seguimos en Nómada Sin Tópico, su programa favorito.
Los dos con ojos graves, el aire silba triste, llueve fino y lento. Los dos se miran ciegos, el día se despide. Se apaga el paisaje. En un par de pañuelos se acurruca el desconsuelo. Caminando lentamente del cementerio con un ataúd
fue una muerte sin misterio, se la llevó un mal corriente. Fue una muerte de secano, no vio su tercer verano. Entre lágrimas y matorrales la metieron en el hoyo y tallaron despacio un contundente epitafio. María y Manolo, aquí yacen los restos mortales de nuestra vida sexual. La mató el sopor de una rutina terminal.
Bien, y vamos ahora con una noticia, con un reportaje que nos ha enviado Gabo sobre el tema de las mujeres y del trato de las mujeres que reciben y de la organización para ayudar a estas mujeres en Chiapas.
Hablan castellano, que no saben leer ni escribir, no tienen ningún tipo de defensa legal, ¿no? Al Estado tampoco les presta atención, no les interesa, y son mujeres que son condenadas a 20, 25 años, 20 años de prisión. Cuando salen de la prisión, pues tampoco pueden regresar a sus pueblos porque son discriminadas por haberse defendido. Se hace trabajo adentro del penal y afuera del penal, también ya con el hogar. La colectiva lleva 3 años funcionando. Se empezó por la parte de salud mental, la parte autogestiva dentro del penal, porque muchas mujeres eran explotadas ahí mismo. Hay una red también de corrupción bastante grande. Entonces eran explotadas, algunas también se prostituían o vendían su cuerpo para mantener a sus familias, incluso desde adentro del penal. Entonces empezaron a hacer, por ejemplo, este tipo de cositas, tejidos, bolsos, que posteriormente los sacábamos a sitios que eran solidarios, y así pues generar una autogestión, ¿no?, adentro, y que ellas pues tengan pues libertad y no sean explotadas. Luego de eso, trabajo de violencia de género, pero se iban viendo cada vez más necesidades, ¿no? Había un olvido legal, o sea, muchas no tienen recursos económicos para la justicia ni pagar un abogado. Entonces no podían acceder a un buen juicio, no hablan castellano, entonces los juicios son sin intérpretes en su lengua. El abogado de oficio tampoco les importa a ellas, entonces son condenadas y se van quedando allí en el olvido prácticamente. Se fueron viendo esas necesidades de la parte legal, entonces... Y entre todos ese equipo legal apoya. Sin embargo, no puede ser vinculado este equipo con la colectiva Cereza, porque dentro del penal le tienen terror a cualquier mención de cualquier asociación o cosa de derechos humanos. Entonces, trabajamos juntos, pero no revueltos, digamos, ante ellos, ¿no? Pero por supuesto que la colectiva Cereza se encarga de llevarles los casos de las mujeres para que puedan salir, de buscar testigos, de sacar los archivos, sus historiales, para que puedan ser investigados, revisados y valorados. Es un trabajo muy integral, muy completo. El equipo es pequeño. En el hogar ahora hay 6 mujeres y 6 niños, porque sus niños también son recuperados de los diferentes centros de menores.
Estando ahí adentro, estando acá afuera, siempre es un conflicto eso, ¿no?, de discriminación.
Ser indígena las coloca en un estado de vulnerabilidad mucho más que las personas que no son indígenas. Y si hay una exclusión mayor hacia las personas indígenas.
Mira, creo que hay varias cosas. Además de ser indígena, ser mujer, ser pobre es algo que determina fundamentalmente que aquí no tengas modo para defenderte una vez que estás adentro. Y pues eso, digo, las condiciones sociales y las condiciones culturales y los prejuicios hacen que muchas compañeras indígenas estén adentro, también mestizas, pero fundamentalmente que no hay compañeras que tengan un nivel económico que les permita salir de la cárcel. Hay una compañera aquí que es tan importante su palabra, porque pues ella vivió adentro del Cerezo y ahora vive en la Casa Cereza, y creo que sería bonito escuchar su palabra. Le voy a pasar la palabra a Luisa para que ella nos cuente su mirada desde adentro y su mirada desde afuera.
Pues estar ahí adentro, ahora sí que, aparte de estar encerrada, es una gran escuela, porque conocemos gente que está en la misma situación y nos ponemos ahora sí que en sus zapatos y aprendemos a valorar muchas cosas, ¿no? Cosas que afuera tal vez no nos dábamos cuenta.
¿Estar ahí dentro sola o estar acompañada con compañeras de apoyo? ¿Cómo lo has vivido?
Claro, es algo que nos hace ver que como hay gente mala que a lo mejor allá adentro nos apoya, que nos hacen hacer cosas que no queremos o que tenemos que estar a lo que nos digan, también hay gente buena, ¿no?, como la colectiva Cereza. Y pues yo agradezco mucho a la casa y a las fundadoras, porque han aportado mucho y porque me hacen ver que como hay gente mala, también hay gente buena.
Compañeras que están 10 años, 15 años en el Cerezo, se logran mover los casos, logran salir, y la salida es un tubo, porque pues el adentro se ocupa sistemáticamente de hacerte creer que tú no puedes hacer nada. Entonces, pues la Casa Cereza, ese es tu lugar donde llegar, un lugar de contención, de acompañamiento, y de acompañarlas también en buscar posibilidades de trabajo, de acompañar a las compañeras en el reencuentro con sus hijos, con sus hijas, y de acompañarlas también en sus decisiones. No hay una decisión que nosotras como colectiva tomemos, no, sino de acompañar a cada compañera en la decisión que quiera. No nos metemos en lo que van a decidir. El proceso cuando compañeras salen reciente es eso, es de un impacto también de mucha alegría y de mucha dureza, el reencuentro con un medio que es hostil, que no encuentras a veces cabida, que no encuentras por dónde, ¿no? Entonces es como pues eso, acompañar en el volver a creer, en el volver a creer que cada una somos capaces de decidir, de elegir lo que podamos, lo que querramos, y de restituir las redes, si no son las familiares, pues las familiares que nos hermanan de compañeras, ¿no?, de compañeros. Hoy día viven 6 compañeras con sus hijas y con sus hijos, que son otras y otros 6. Y la idea es que sea un lugar donde se puedan ir llegando otras compañeras. La casa es muy pequeña, no tenemos
posibilidades de que sea una casa gigante, ni posibilidades grandes, sino que es una casa pequeña que se va adecuando. Ojalá y puedan estas compañeras seguir su camino y ir saliendo más compañeras y llegando para que sea un lugar de llegada y donde cada una puede ir eligiendo su camino en el tiempo. No hay plazos, no hay tiempos preestablecidos, no hay leyes, porque cada compañera es diferente en sus necesidades y en los tiempos que necesita. Es saber que hay una casa donde llegar, donde vas a ser bien recibida y donde se va a trabajar para buscar trabajos, para respetar fundamentalmente los deseos y si el trabajo de adentro pues va el mismo perfil, ¿no? Un acompañamiento emocional, la terapia desde el teatro, desde el baile, desde la música.
¿Cómo promueven que salgan compañeras que de manera injusta están en prisión?
Muchas de ellas están sentenciadas, ya tienen mucho tiempo dentro de la cárcel, entonces tienen alternativas como la solicitud de la libertad anticipada o llevar su caso a una instancia no judicial que se llama mesa de reconciliación, que revisan su caso, revisan su expediente y les conceden la libertad anticipadamente, pero no de una manera judicial. Entonces, de esa manera se les apoya a que puedan obtener su libertad, y en otras se les ha acompañado legalmente desde el principio o a mitad de su proceso, que es cuando nos hemos podido comunicar con ellas o que ellas se han acercado a nosotros para apoyarlas. Estamos con 19 casos, si no estoy equivocado, y han salido como 11.
Bastantes, sí.
Han salido 11 mujeres aproximadamente. Yo como abogado, y las veces que he acudido a los juzgados penales o visitar las cárceles, no hay vulnerabilidad porque o son indígenas o no tienen recursos para pagar un abogado o una abogada que pueda llevar su proceso. Y sí, un porcentaje, no sé si muy alto, pero la proporción me parece elevada, son indígenas. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver eso, la situación de marginalidad en la que se encuentran.
Bueno, las leyes puedan generar una violencia estructural que lleve a esas mujeres a caer en el presidio, o si las reformas legislativas que se están haciendo favorecen más esta situación.
Las leyes que están ahora, en teoría, porque en la práctica no sucede así, son no discriminatorias y deben apoyar mucho a la mujer. Ahí se están creando leyes y además México ha firmado tratados y convenios internacionales que no aplica, pero que en teoría deben aplicarse, que son para el beneficio de no violentar institucionalmente a las mujeres. Sin embargo, eso es uno de los motivos por los que se han dado las reformas al sistema de justicia penal, porque en el sistema de justicia penal actualmente las procesadas y los procesados no ven al juez, llevan su proceso sin conocer al juez e inclusive muchas veces sin conocer al abogado o abogada que los defiende. Y con las nuevas reformas al sistema de justicia penal, en mi punto de vista, sí beneficiarían, porque ya se estaría aplicando la presunción de inocencia, que en México hasta el 2016 no se aplica.
Esto que está implicando en la vida es gravísimo. La ley primera implica que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, cosa que ya en pocos lugares del mundo se establece como ley. Esto implica que muchas compañeras son denunciadas inclusive por la gente que las ha violentado, pero les ponen una denuncia y eso implica que ellas vayan a la cárcel. De ahí a que se puede hacer el proceso, una vez que entraste no está fácil salir, y lo puede decir acá el David, ya entraste en proceso. Entonces de ahí hasta que se compruebe, inclusive puede estar 10 años y luego, ay, pues, siempre que no era culpable. Esto es muy grande lo que está diciendo aquí el David, a nivel legal, ¿no? O sea, que alguien te denuncia y tú eres culpable, después vemos. Patrones, patronas, que las han violentado, que han abusado de ellas, y que si ellas intentan abrir la boca, sencillamente ellos las denuncian por robo, por lo que sea, y pues ellas van a la cárcel. Ese es el caso de varias compañeras.
Y cuando te denunció, y más alguien que es tu patrón, que se tiene un nivel económico y de más grande, pues ahí te vas al Cerezo. La compañera Luisa, que recién estaba aquí, de hecho, pues ese es su caso también. La denuncia a la patrona por robo y vas al Cerezo. Muy grave. Haciendo esa movida ahí, que la verdad que cuando una la piensa, la verdad que es conmovedora. Gracias a ustedes, gracias a la Rosa que están ahí, pues haciendo esa movida y que eso, que podemos estar hablando ahora.
Bueno, un gusto, estamos aquí pues, apoyando mutuamente, la idea es esa, ¿no? Y la vamos a pasar súper bien y en honor a ustedes vamos a recaudar una platita, ¿no? Para apoyarles porque están allá también. Moral, con todo tu corazón y pues para adelante. Hay una pregunta de una compañera aquí bueno, entre nosotras, que quiere preguntarle. Ahí va.
Hola, bueno, yo les quería preguntar o que nos explicaran un poco cómo es la ruta a partir de la cual ustedes actúan. O sea, ustedes están dentro del Cerezo y después cuál es la ruta que se toma hasta que una mujer sale. Gracias.
Pues empieza, estamos dentro del Cerezo como colectivo, apoyando emocionalmente, y esto que explicábamos antes, está David como abogado, no figuramos dentro de la institución cárcel, digamos, juntos, pero como tenemos confianza con las compañeras, se establece la relación y David va apoyando el grado. Es el camino, de una vez que salen, pues es directo, las que deciden y quieren y necesitan venir a la Casa Cereza, se vienen a San Cristóbal a la Casa Cereza. Y eso es así como en práctico, ahí David te puede explicar desde los legales más complejos.
Bueno, el camino que siguen es tal cual lo explicó Gaby, están Patti, que es una compatriota de ustedes, madrileña justamente, ella es psicóloga, y en conjunto con Gaby apoyan o llegan a hacer eso, a apoyar a las mujeres emocionalmente, y cuando las mujeres se acercan a ella y les dicen que han cumplido han reunido ciertos elementos para poder solicitar su preliberación, ya se comunican conmigo y empezamos a hacer los papeles, digamos, para tramitar su anticipada, o algunas que están en proceso las apoyamos en conjunto con el defensor social que les otorga el Estado para proporcionar sus pruebas, para acompañar en las audiencias, para figurar en las audiencias justamente y hacernos presentes, y después el proceso si es estar yendo o insistiendo mucho en la preliberación de las mujeres, porque inclusive los jueces o juezas a veces están como, bueno, no lo tomaremos en cuenta ahora, tenemos otras prioridades, y hay que estar allí haciendo la plasta e insistiendo casi todos los días, si fuera posible por nosotros, para que ellos puedan decir, bueno, vamos a revisar su caso y vamos a otorgarles la libertad.
Digamos que esto a nivel práctico también implica que en este caso la Patti también desde la fuera, y el David y otra compañera que a veces apoya a Monse, abogada, están a nivel diario. Esto es como está metido en un cajón y hay que moverlo y removerlo e insistir para que el cajón se abra en todas las instancias que sea necesario. Aquí vivimos en San Cristóbal y Tuxtla es la capital del estado,
y ahí hay que ir, y ellos van muchísimas veces para hablar con las personas indicadas, para volver a la mesa de reconciliación, para hablar, no sé, es que hablan con Dios y María Santísima, esta gente, que igual no lo cuenta David, pero la diaria que se traen es muchísima, porque la burocracia es mucha, y porque, nada, porque pues gente en las cárceles siempre evidentemente tiene que haber, entonces no es que les interese tanto que caso se muevan y que salgan. Y la Casa Cereza tiene que existir y pues se consigue eso, ahí se trabaja extra para pagar esa renta y sí, es lo posible hasta ahora. No, a veces creo que se ha llegado apoyo a Casa Cereza, también, así como lo de ustedes, también otra gente en otros momentos ha dado su apoyo para la renta de Casa Cereza, para los gastos de esa casa. No hay financiamiento ni lo hemos buscado.
Mira, te voy a enseñar. Vamos a abrir la ventanita un momento para que nos saludemos.
Dale, dale.
Y así vamos finalizando nuestra comunicación. A ver, sí. Abrimos la ventanita por aquí. Pues vamos a ir terminando. Muchas gracias por hacer lo que hacen, por creer en lo que creen. Y yo, pues no sé, por mi parte, un placer conocerlas, reconocerlas, me reconozco en ustedes. Vamos a cambiar el mundo, así sí, de a poco, cada vez más, ¿no? Y divulgaremos esta idea y lo pasaremos muy bien hoy, en su salud. Y por nuestra parte de Nómada Sintópico, pues recordaremos esto para mandarles, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, gracias a ti. Gracias.
Así estuvimos escuchando el colectivo de las mujeres de Chiapas, el colectivo Cereza. Y seguimos aquí en Radio Contrabanda desde el 91.4 de la FM, día 11 de agosto. Y nuestro teléfono para intervenciones en directo es el 93317-7366, 93317-7366. Y nuestro mail es nomadasintopico@gmail.org. Para todos aquellos que quieran enviarnos una intervención vía mail, que también va a ser emitida en directo. Pues bien, vamos con una pausa musical y a continuación leeremos la carta que Macaila ha enviado para públicamente dar las gracias a todos aquellos que le han ayudado a conseguir su objetivo, que es conseguir el visado de larga duración en Francia.
Joder, Flor, otra mierda de planeta. Agua y sol y tan solo unas bacterias. Enciende la nave, prepara las maletas. Vaya tela con la periferia. No hay patata, ¿dónde? No hay patata, no hay patata, no hay patata, no hay patata. No, 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 ¿dónde? No hay patata, no hay patata, ¿dónde? No hay patata, no hay patata, no hay patata, no hay patata. No, 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 no.
Aquí tenemos la carta que Macaila Ngueva, senegalés, periodista, nos ha enviado, nos ha hecho llegar para que la leamos, bueno, en este caso la vamos a traducir en directo. Y se titula así: carta de agradecimiento a todos por la solidaridad y la movilización general. Gracias a vuestra solidaridad, a vuestro soporte y a vuestra movilización desde el 8 de mayo pasado, fecha en la cual fui expulsado de Senegal y al final la verdad ha triunfado sobre el caos en favor de los demócratas, de los hombres de paz, de justicia, libertad y dignidad humana. En efecto, ayudado durante mis exilios por numerosas organizaciones de prensa, de derechos humanos, de personalidades políticas, de honorables diputados, de buscadores, de periodistas, de analistas políticos y de personas anónimas, Francia finalmente me ha concedido un visado de larga duración vía la embajada de Conakry, que me ha permitido llegar a Francia el 13 de julio del 2013. Yo quisiera, por la presente, agradeceros con retardo, con tardanza, y por eso me disculpo, y haceros llegar mi profunda gratitud por este maravilloso y feliz noticia después de mi expulsión de Senegal. Es también la ocasión de expresar de nuevo mi más mayor reconocimiento a las personas y a las organizaciones siguientes. En Guinea, al gobierno de Guinea, particularmente a Monsieur Diaby Gassama Khalifa, ministro de los Derechos Humanos y de las Libertades de la Guinea, quien ha hecho algún esfuerzo para hacerme llegar al presidente Alpha Condé y para hacerle llegar a este mi situación y pedirle que me facilite la estancia en Guinea. Así que su intervención delante de las autoridades consulares francesas a diversos niveles para respaldar mis demandas. A la señora Madame Namba Touré Kaba, que he conocido dentro del avión y que me ha ayudado a llegar al aeropuerto de Conakry y que me ha alojado en su casa durante toda mi estancia en Guinea el 8 de mayo del 2013 hasta que me fui el 13 de julio del 2013. Yo remarco que ella me ha dado un gran soporte, un gran sustento moral y material sin reserva, sin cortarse para nada. A todos los miembros del Consejo Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil Guineana por haberme hecho más llevadera mi espera, notablemente a Cid Diop, al doctor Cissoko, a la San Cámara, Mamadou Alio Barry y Sano. La Asociación de la Juventud Guineana por la Ayuda al Desarrollo y a la Prosperidad. A los órganos de prensa local. A los ciudadanos guineanos y guineanas que he conocido durante mi estancia en Conakry. Al Senegal. Al Comité de... Al Comité de Respaldo al Derecho de Asilo y Libertad de Expresión, que ha movilizado muchísimos recursos asociativos del país para exigir mi vuelta al Senegal a fin de hacer valer mis derechos. A los medios Seneweb, Dakar Actu, TFM, Wolf TV, Apps, etc., La Tribune, SIC FM, etc. A los senegaleses y senegalesas que me han conocido en Dakar y que me han ayudado, a los que desde mi expulsión de Dakar. En Francia, a los Reporteros Sin Fronteras, a Amnistía Internacional, a Internet Sin Fronteras, a ACAT France, a la Asociación En Tierra Acción, al diputado Marie-Noël Mamère, a la Asociación Survie, al doctor, a la CNDD, al doctor Christelle Bernard y Ana Picuar, Patrick Farbia, Elea Balage. En Tunisia, al diputado franco-tunecino Selim Ben Abdelsalem, de la Asamblea Constituyente ELU, a la Sociedad Francesa de Entrada y de Bienestar, sin olvidar a los jóvenes activistas tunecinos y Hanen et Awatel, Fnet, Mohsen, Atimi, Adel, Salim et Malek, Jamail, Buissem. A los Estados Unidos y a Canadá, a la radio panafricana Guineview, a su equipo de redacción y a sus oyentes por sus movilizaciones continuas, a la diáspora Tichi Cadena, Hamdala Asali y Mahamat Umar por su respaldo moral y material. En España, a la Asociación Puerto Humano, a Madhu Ba, al senador Jordi Guillot, a la prensa española en general, a Alma Pepe Carlos Bajo. A los medios panafricanos y internacionales, Radio France Internacional, Afrique.com, BBC, Jeune Afrique, La Voix de l'Amérique, Parafin, Africa du Sud, France 24, TV5, Global Voice. A los periodistas y analistas políticos, Monsieur Gilles Javi, director del proyecto internacional Crisis Group, Mr. Antoine Glaser, antiguo director de publicación de La Carta del Continente, y a todas aquellas personas que me han respaldado a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y en sus distintos blogs. Mis agradecimientos se dirigen a las autoridades francesas por su decisión valiente, su reconocimiento a los valores universales constituyentes y de la democracia del Estado de Derecho. También agradezco a todos mis compatriotas de Senegal y del mundo entero que me han respaldado moralmente y financieramente y que no quieren ser citados por una razón de seguridad. Se reconocerán en estos mensajes, en este mensaje serán reconocidos ellos mismos en mi agradecimiento. En fin, tengo que saludar también al electorado del chat, sin el cual el blog que yo animo no habría tenido ninguna razón de ser. Es sobre todo gracias a los que han hecho de ese blog su espacio de expresión. Las palabras que faltan para expresar mi infinita gratitud a ellos. Permitidme poder también dar las gracias individualmente a todas esas personas llenas de valores humanitarios y humanistas que he encontrado desde los primeros balbuceos de este largo periplo. Anna Gueye, Miñan Diouf, Ibu Diouf, Madame Hawa Dramé, Archib Yevmu, Julie Owono, Félix Blanc, Juliette Fauré, Abdelkerim Yacoub Kundungumi, Hassam Kerim, Seydi Gassama y Mustafa, Solo Niaré, Kate Fall, Basil Nian, Madame Davone Yeyawane, Alassane Sek, Fatou Kama, Mea Madukein, Aliou Diarra, Gran Diaye, perdón, Me Asane, Madame Asane Dioma Diaye, Tiemo Amadou Ndigu, Buba Diop, Rama Helen Niang, Aliun Diop, Doctor Usman Si, Madame Ndiaye, Mr. Ibrahim Ndiaye, Ivangolo Abel Manga Maina, Fode Kuyate, Teli Diallo, Ali Aji, Mahamat Asilek, Jalata Bulin Diallo, Kar Ka Son, Siriak Budu, Fode Kuyate, Alexandre Ibra Sek, Zamba Baji, Katia Ture, Bruno Mezan, El Hadi Mor, Mokhtar Selane, Fatou Hagne Segnor, Awa Tamba, Mubarak Wait, Jibril Balde, Ibrahim Lisa Faye, Mokhtar Ba, Sidi Jansane, Janek et Stéphane, Lycée Français, Jean Mermot, Stéphane, Lycée Français de Conakry, Arafa, Sherif, Rebecca, Professeur Hamidou Diallo, Latif Haidara, Ahmad Jara Zeidan, Nene Ehemir Torna, Sanan Aruna, Mohamed Riziki. No olvido a nadie y estoy aquí a la disposición de todos aquellos y aquellas que han aportado su contribución en la sombra para el triunfo de la justicia, de la dignidad humana y en general en el mundo. Que los unos y los otros encuentren aquí expresados mis sentimientos de respeto y de eterna gratitud. Hecho en París el 22 de julio del 2013, Makaila Angebla. Disculpo, pido disculpas por la pronunciación, puesto que muchas lenguas que hay aquí pues desconozco cómo pronunciar correctamente esos apellidos. Y una vez leída ya esta carta, Muna nos quiere decir algo.
Nada, que un agradecimiento, Elena, que hiciste la traducción simultánea del francés al castellano para la audiencia de Nómada Sintópico, así que solo decir que bueno, que gracias. Y Makaila, recuerdo que había estado ya, no sé si fue entrevistado.
Sí, fue expulsado del chat y perseguido, y se le negaba el asilo político en un montón de países africanos, no se podía ni acercar.
Vale, muy bien, eso para recordarle a nuestros escuchas cuál era la situación de Makaila y que ahora consiguió finalmente el asilo político, el visado en Francia. Uh-huh. Y bueno, es esta carta de agradecimiento.
Pues vamos otra vez con un poco de música y enseguida tendremos la suerte de escuchar a Muna, que nos contará cómo ha sido su larga ausencia, su largo viaje por Brasil. Y todo aquello que ha visto, todo aquello que ha ido recogiendo, y nos promete que todo ese material nos lo va a ir desarrollando a lo largo de los programas de este verano-otoño que tenemos por delante.
Que viene el coco ríe y empieza. Cuentos
espanto ya y está. Maldito terco bailarín.
desde una nave de marciano que surca la galaxia grácilmente. Rock y rock exploradores asociados buscan vida inteligente. Joder, Flop, otra mierda de planeta. Agua y sol, tan solo unas bacterias. Enciende la nave, prepara las maletas. Busquemos en la periferia. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 no. Se pasaron por la tierra, contemplaron los lindos misilazos, las voces melodiosas de unas metralletas, los estómagos cantores africanos. En el templo los fieles se flagelan, mil Elvis Record Guinness de cadrazos. Un tullido le pide piernas nuevas a un tío en una cruz.
Bien, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Ya son pasadas las... Bueno, ya son casi cuarto para las 7 de la tarde aquí en Barcelona, en este dominguito 11 de agosto del 2013. Y estamos aquí en cabina en Radio Contrabanda. Y bueno, y queríamos comentar, estábamos un poquito aquí mientras estaba sonando la música. Estábamos comentando sobre esta cuestión de Makayla y Ibrahima, que es nuestro invitado hoy aquí en cabina. Quería comentar algo también al micrófono sobre esta cuestión de del asilo político de Francia y todo eso. Ibrahima, está abierto tu micrófono.
Lo que quiero decir que es el problema de los africanos. Siempre a Francia lo ponen una dimensión que no es. Porque siempre ellos mismos que están empujando los ciudadanos africanos a sus propios gobiernos. Porque yo creo que antes de llegar en esto, esta persona mismo, yo no sé cómo ha sido este problema, pero la mayoría antes de ir a refugiarse en los países africanos no lo hacen y se van directamente a buscar para ir a refugiar en Occidente. Siempre ha pasado así. Lo que tienen que hacer, el problema de los africanos es problema de los africanos. Esto se lo puede solucionar los africanos mismos, porque siempre Francia está contento si escuchan los africanos tienen problemas entre ellos. Yo creo que, como la he explicado y como le he escuchado, esta persona tiene que llamar en su país mismo, intenta arreglarlo, intenta buscar mediaciones en los países frontaliados. Porque donde se fue, Guinea y Senegal, son muy lejos de su país en Chad. Entonces, primero tiene que buscar refugios en los países que están cerca y buscar mediaciones. Pero no tienen que estar hasta Occidente, intentar agravar más el problema. Por esto tenemos siempre este problema. Ahora, el panafricanismo de ahora, los jóvenes panafricanistas que estamos resididos en Europa, lo que estamos diciendo a todos los africanos que tienen problemas, primero se tienen que hablar, tenemos que hablarlo entre nosotros primero, no a exponernos en nuestros enemigos, que es Francia. Siempre ha sido el enemigo de los africanos. Siempre está tropeando la imagen de los africanos. Yo creo que esto no es lo que tienen que hacer. Sí, porque cada uno puede fabricar su problema y se va en Francia, ellos le agravan más para buscar ensuciar el nombre de los gobiernos africanos. De verdad, hay corrupción. Hay todos los lados corrupciones. Si África tiene corrupción, ¿dónde estamos aquí mismo también? Hay corrupción. En Occidente hay más corrupción hoy en día que África, porque hoy en día el crisis que estamos, es verdad, está duro en todos los lados, pero está más duro por causa de la corrupción que aquí, que en Occidente, que en África. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Ibrahima, por colocarnos esta cuestión sobre la mesa, que es bien interesante. Yo desconozco todo el periplo de Makayla, de quien acabamos de escuchar esta carta de agradecimiento, que finalmente encontró asilo político en Francia, pero es interesante lo que cuentas de cómo no hay, digamos, Francia no da de gratis, digamos, este asilo. De alguna manera tiene alguna prebenda política, no es neutral en ese sentido, y que también es algo interesante para ver, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir. ¿Quieres comentar algo, Elena?
No, me hace gracia. Bueno, me parece muy, muy interesante lo que dice de que hay mucha corrupción en los gobiernos de África, pero es que ahora en Occidente el gobierno, bueno, le ha dado sopas con onda a los gobiernos africanos en cuanto a corrupción y desfachatez, puesto que encima de ser corruptos, encima ni dimiten, encima ni dan explicaciones o salen a los medios reconociendo esta corrupción y continuando aposentados en su cargo, lo cual realmente los pone a la altura, pues ya de gobiernos ya no de tercer mundo, de cuarto mundo, de quinto mundo. Es lo que es curioso, ¿no? Que les hemos ganado hasta, por desgracia, en eso han ganado, en corrupción.
Así es, pues sí. Bueno, vamos, ya estamos cerca de terminar el programa, nos vamos a una pequeña pausa musical, ya estamos cerca del cierre aquí en Nómada Sin Tópico. Vamos con una musiquita y ahora les comentamos más sobre ella. Estamos escuchando la canción Piedras y Sueños del grupo El Efecto, grupo brasileño que tuve el gusto de escuchar en vivo en el cierre del Encuentro Popular sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos, que ya les contaré un poco lo que se comentó por ahí. Y bueno, nada, yo solo quería comentar un poco aquí a nuestros radioescuchas de Nómada Sin Tópico, de Radio Contrabanda, que bueno, soy Muna. Es un gusto estar nuevamente aquí en Barcelona con Elena, con mi compañera de radio, aquí de nuevo en cabina, para seguir este Proyecto Rico de Nómada Sintópico, y bueno, justamente estuve 6 meses en Río de Janeiro, en Brasil, y tuve el privilegio de ver todo lo que está pasando, bueno, hablan muchos, ¿no? El gigante despertó, en fin, toda una serie de manifestaciones populares que se dieron, ocupaciones reivindicativas de las calles a lo largo de todo el país, de todo el gran país que es Brasil, y que también a lo largo de estos meses, porque fue más o menos en junio que empezaron, a partir de la reivindicación de que no aumentara el costo del transporte público, empezaron a sumarse una serie de reivindicaciones también ahí que han estado como largamente, digamos, pospuestas, ¿no? Por decir así, pospuestas tanto por la gente que no las ponía en la calle, hace mucho que no se veían manifestaciones en Brasil, en las calles de esta magnitud, de esta dimensión, y que también que han sido pospuestas por los responsables, por las autoridades, por el gobierno. Así que reivindicaciones que se fueron sumando, que se fueron también transformando, y que bueno, y toda esa... ese clima también de efervescencia continúa aún allá en Brasil. Habrá mucho que seguir hablando y bueno, como dándole un poco ese análisis de qué es lo que está sucediendo. Ya contaremos, y yo les quiero contar un poco lo que tuve oportunidad de ver de primera mano allá en varias de las ciudades. Hay bastante material, ya lo había comentado por aquí cuando me comunicaba por el Skype. Ya tendremos tiempo de presentar, tanto para Barrios en Transformación, porque sabemos que ahora hay varias ciudades en el estado brasileño que están transformándose para la Copa del Mundo del 2014, para el Mundial de Fútbol de 2014, y Río de Janeiro en particular, además, también está en transformación para las Olimpiadas del 2016, y eso está suponiendo pues una transformación urbana impresionante, y también con todo el costo social y con todas las violaciones a los derechos humanos que eso implica, y que eso ha implicado a lo largo, digamos, de la historia de las Olimpiadas, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Barcelona, que es el más cercano y que es el que ahora se está exportando precisamente a Río de Janeiro, pues es muy interesante también en ese sentido. Y ahora justamente también tuve oportunidad de estar cerca de movimientos sociales, movimientos vecinales que están luchando para que paren, porque ya empezaron los desalojos, las remociones, la destrucción de casas, la destrucción de parte de barrios en pos de esta transformación. En fin, hay muchas cosas que comentarles, pero tenemos para varios programas. Vamos ya casi a despedir el programa, ya tenemos 5 minutitos apenas, casi son 5 para las 7 de la tarde aquí en esta Barcelona veraniega. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. Tuvimos un invitado especial aquí en cabina, Ibrahim Aseidi, que les recordamos, él es de Senegal, tiene 16 años aquí en el estado español. Y bueno, él es portavoz de la ocupación de la nave Puigcerdá 127, que fue ocupada en agosto de 2011, fue desalojada el 24 de julio de este año, del 2013, una ocupación compuesta sobre todo de migrantes del África subsahariana, y él estuvo aquí en cabina, nos estuvo contando todo lo que ha sido ese proceso, tanto de conformación de la nave, de la ocupación, la organización, la autogestión a nivel de vivienda, de trabajo, y cómo ha sido también de todo el proceso para el desalojo y lo que ha venido después, la lucha que ha venido después para seguir juntos, seguir organizándose. Entonces, bueno, Ibrahima, ya nos estamos despidiendo, si quieres comentar alguna cosita ya para despedirnos del programa.
Vale, muchas gracias por darnos oportunidad para hacer saber los seguimientos de las promesas del alcalde Javier Trias.
Así que bueno, estamos abiertos aquí en Nómada Sintópico para que si quieres, ya sea que vengas tú o tú y otros de tus compañeros, y que nos sigan contando ¿Cómo va este proceso?
¿Y cómo se soluciona? Que deseamos que sea lo antes posible, puesto que es una situación grave, crítica y urgente, y esperemos que se pongan las pilas, las autoridades. Por otra parte, ya que toca despedirse, recordarles que pueden escuchar este programa a partir de hoy, de las 12 de la noche, ya en la página web de Radio Contrabanda, en internet, y que el viernes se repite otra vez el programa ya en diferido, creo que es a las 12, como a las 12 del mediodía, podéis escucharlo. Y cualquier duda que tengáis, consultar la página de la programación de Radio Contrabanda en internet.
Y bueno, y mandar un saludo a Radio Qué Huelga, que nos retransmite también en la semana, me parece que son los miércoles, allá desde la Ciudad de México, la capital mexicana. Entonces también mandarles un fuerte saludo
y un beso a los compañeros de Zapateando, Aarón y Azalia, que hoy no los hemos tenido con nosotros, aunque no nos hubiera funcionado el Skype, como ya es habitual, pero que esperamos que el próximo día nos manden sus aportes, que siempre son muy interesantes y siempre son de rabiosa actualidad para todos los conflictos y las situaciones de desigualdades que hay en México.
Pues síganos en nuestro blog de Nómada Sin Tópico, también en nuestra página de Facebook. Y bueno, hemos estado escuchando a lo largo del programa el grupo Mono Desnudo y su disco El Triángulo de las Dudas. Entonces, con esa musiquita nos vamos cerrando aquí el programa de Nómada Sin Tópico. Muchas gracias por escucharnos.
Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Le pide piernas nuevas a un río en una cruz clavada. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, no, no. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, 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 no. Otra mierda de planeta. Agua y sol y tan solo unas bacterias. Enciende la nave, prepara las maletas. Vaya tela con la periferia. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, no, no. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. No hay patata, no hay patata. No, no. De color gris.